Eduardo Carrillo.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a la audiencia.
Vos sos el titular de TEDIC, esta agencia que trabaja en ciberseguridad, ¿verdad, Eduardo?
En temas de ciberseguridad, es uno de los ejes que la organización toca. Trabajamos en general en todo lo que tenga que ver con derechos digitales en Internet y aplicamos una perspectiva de derechos humanos a cualquier iniciativa tecnológica que se aplique en el país.
Bueno, específicamente, a lo mejor parece una tontería, pero los datos que se publican sobre esta aplicación FaceApp, ¿es tan peligroso como están planteando que te roban datos o qué? ¿De qué se trata, Eduardo?
Yo creo que hay que hacer un análisis un poco global, digamos, sobre el tema. Entonces, estás hablando de una empresa que tiene servidores probablemente en Rusia, un país que no es muy conocido por tener estándares de ciberseguridad y en temas de protección de datos personales. Y entonces la pregunta tiene que ver con que al utilizar este tipo de plataforma, específicamente FaceApp, realmente no sabes dónde están alojados esos datos, quiénes tienen acceso a esos datos ni cómo se van a usar. Y que básicamente es toda la discusión sobre cuáles son los estándares que están permitidos y internacionalmente aceptados a la hora de recolectar ciertos datos. Siempre cuando una persona otorga sus datos tiene que haber un consentimiento expreso, tiene que haber un entendimiento sobre a dónde se están yendo esos datos y por cuánto tiempo se van a almacenar, y eso es algo que hoy FaceApp no ofrece. Tiene términos y condiciones que obviamente no son entendibles para la mayoría de las personas que no son abogadas, y yo no soy abogado, pero bueno, de todas maneras hacemos ese ejercicio de tratar de entender esto, y a partir de ahí se generan toda una serie de problemas y preguntas como las que te estoy planteando ahora.
A ver, en otros términos, al descargar la aplicación, vos lo que estás haciendo es dando tu consentimiento para que tomen datos de tu sistema digital.
Exactamente. Ahí, sin embargo, ese es un primer paso a la hora de descargar la aplicación, todos los permisos que vos le otorgás. Le otorgás permiso a que pueda acceder a tu cámara y a otros datos asociados. Pero ahí lo interesante y lo más complejo, creo que plantea esta aplicación FaceApp, es de que tiene una característica muy específica, que es de que vos le otorgás tus datos tus datos faciales, ¿verdad? Conocidos también como datos biométricos. Los datos biométricos son datos muy específicos que indisociablemente están asociados a tu persona. O sea, son datos que realmente ayudan a identificarte de manera única y directa.
¿Cuáles, por ejemplo, son los datos biométricos?
Estás hablando de, por ejemplo, los rasgos faciales. Esa es una característica de los datos, que son datos biométricos, ¿verdad?
Uno solamente tiene
una cara, la manera de la cual los ojos están separados, la disposición de tu nariz, la circunvalación de tu cara.
¿Y qué harían
hablando
con
de, por
eso,
ejemplo, huellas dactilares?
¿Qué harían con ese dato, por ejemplo?
Y mira, por ejemplo, había leído un tuit muy distópico, realmente, pero que da una muy buena idea sobre por qué a la gente le interesa este tipo de datos. Hay toda una tendencia internacional de desarrollo de inteligencia artificial para reconocimiento facial. Pero en Asunción mismo tenemos hoy por hoy cámaras de reconocimiento facial que utiliza la policía para, controlar ciertos espacios públicos y de la ciudad. Entonces, lo que estas empresas, lo que estas bases de datos necesitan para mejorar cada vez más los sistemas de reconocimiento facial que tienen son justamente tener más caras registradas para alimentar a esa inteligencia, para alimentar a esos datos y entrenar al sistema, ¿verdad?
Pero vos sabés que no es nuevo, porque en algún momento Facebook ya había hecho un desarrollo como esto, que vos jugabas más o menos cómo te verías en 10 años, una cosa así fue, y que se convirtió en un desafío.
Hay bastante, y sí, pero la pregunta es que, bueno, en el caso de Facebook no recuerdo realmente cuáles eran los estándares de seguridad en ese caso en particular, pero aquí en específico hubo todo un problema porque esta empresa, FaceApp, tiene términos y condiciones que lo que otorgan es a que, si bien la empresa se compromete a no compartir sus datos mientras están en su poder, si es que esa empresa se vende posteriormente, todos los datos que esa empresa tenga, incluido estos, van a esa empresa, ¿verdad? Yo estaba hablando de que, por ejemplo, el gobierno ruso en algún momento puede comprar este sistema de inteligencia, puede comprar esta empresa para acceder a este sistema de inteligencia y alimentar su base de datos de seguridad militar para utilizar drones que, utilizando inteligencia artificial, pueden disparar a ciertos objetivos, ¿verdad? Entonces hablaba este tweet que había leído de que te querés saber cómo te ves hasta 2040, decía el tweet. Y decía, muerto, un dron ruso tiene la capacidad exacta de identificarte y lanzar un misil hacia donde estás por la inteligencia artificial que lo por los datos biométricos que le otorgaste hace 30 años atrás.
Opa.
Entonces, realmente, si bien son escenarios distópicos, son escenarios que no del todo pueden ser lejanos si es que hay contextos políticos y contextos internacionales que generen nuevas tensiones y que habiliten a que se usen ese tipo de tecnologías de manera violenta, ¿verdad? Ya. Y tiene que ver con que hoy por hoy no tenemos todavía un entendimiento sobre qué significa dar nuestros datos a terceros sin necesariamente entender para qué van a ser utilizados o cuáles son los límites que van a tener en el uso de los mismos.
Perfecto. Eduardo, los bancos, tengo entendido, hice uno o dos bancos que tienen un sistema de sus cámaras de seguridad, pueden identificar, por ejemplo, si tal rostro ya pasó 3 o 4 veces por el mismo lugar y se convierte en un sistema de alerta. ¿Es posible?
Exacto. Podría ser posible si tienen una base de datos y tienen cámaras de reconocimiento facial que específicamente están recolectando esos datos y afinándolos cada vez que reconocen la misma persona pasando por el mismo lugar, hasta construir de manera exacta con ciertos patrones y ciertos sistemas informáticos que tienen estos aparatos para identificar e individualizar a una persona específica. Hoy por hoy este tipo de inteligencia todavía hace mucho falso positivo, ¿verdad? Justamente esa es la crítica grande que hay, porque las fuerzas de seguridad, por ejemplo, utilizan estas cámaras para, como te decía, ¿verdad?, monitorear espacios públicos y ver si es que hay personas que están por fuera de la ley y que están siendo buscadas, por ejemplo, una persona fugitiva, por decirlo así, ¿verdad? Y este sistema de reconocimiento dan todavía muchos falsos positivos y reconocen de manera errónea a una persona. Entonces, por ejemplo, en Argentina hace poco hubo un caso en el cual el metro está implementando un sistema de inteligencia artificial con cámaras de reconocimiento facial y hizo un falso positivo y le aprendieron a una mujer bajo la indicación del sistema de que era una persona y realmente no era. Y bueno, todo el problema que se arma en ese momento para esa persona, no el tiempo perdido, el mal rato pasado, la preocupación, eso no le devuelve, no le saca a nadie, digamos.
O sea que, Eduardo, entonces, no es descabellado pensar que este tipo de cosas nos pueden traer grandes problemas si es que no cuidamos los términos de lo que suscribimos para aceptar tal o cual producto digital.
Exactamente, o sea, realmente hay que o sea, invitamos a hacer un poco una reflexión sobre qué significa realmente otorgar este tipo de datos y ser un poco más responsables en ese sentido, más allá de que la responsabilidad no tiene que ser solo nuestra, tiene que ser de todos. Necesitamos una ley integral de protección de datos personales que realmente limite la manera en la cual ciertos actores públicos y privados recolectan datos, comparten datos, almacenan datos y que realmente tengamos instituciones a las que podamos acudir para denunciar este tipo de abusos.
Consulta técnica. Viste que hay las dos principales compañías internacionales, la Android y la iOS, el iOS, más sí. Fácil, iPhone y Samsung, ya resuelto ahí el...
ahí ya está, ya.
Más fácil, ¿verdad? Cuando vos te suscribís a una compañía y querés tener estos teléfonos, los smartphones, los teléfonos inteligentes, obviamente te conectás a internet. Y estas compañías... ¿O quiénes acceden a todos los datos que están dentro de tu teléfono cuando vos te vas aceptando los permisos?
¿Vos estás hablando sobre aplicaciones descargadas o sobre el sistema operativo como todo?
Sobre ambas cosas, porque todos te piden, te dan la opción permitir rechazar cada vez que estás activando por primera vez una aplicación o un o, o un sistema operativo?
Sí. No, y mira, y eso depende de los permisos que te están pidiendo. O sea, si descargas WhatsApp, automáticamente lo primero que te pide es el acceso a tu agenda de contacto, ¿verdad? Entonces, sí, eso es algo que ya por defecto va a tener siempre, a pesar de que vos, qué sé yo, descargaste hace 3 años y fuiste agregando nuevos contactos. Ya no es que te pide permiso todas las veces, te pide permiso una vez y a partir de ahí ya nunca más, ¿verdad? Lo mismo con la cámara, o sea, uno tiene que hacer el ejercicio de entrar en la configuración del teléfono y ir eliminando los permisos que ya no quiere más que tenga. Por ejemplo, yo en particular lo que hago es, tengo aplicaciones, qué sé yo, como Google Maps, por ejemplo, ¿quién no tiene Google Maps o Waze? O aplicaciones de geolocalización, pero no hace falta de que todo el tiempo sepa esa aplicación donde yo estoy parado. Si yo no la voy a usar, la puedo apagar, o sea, puedo entrar a la configuración de mi teléfono y apagar la geolocalización y entonces limitar a que esas aplicaciones solamente sepan los lugares en los que yo me muevo cuando yo necesito. Lo mismo aplicaciones como Move o Uber, ¿verdad? O sea, es útil de que ellas sepan dónde estoy cuando yo quiero usar su servicio, pero cuando yo no lo estoy usando, no necesitan. Y esas empresas todas, o sea, sin entrar, no sé específicamente los detalles de todos, pero los detalles de los términos y condiciones de todas estas, pero sí en general, por defecto, van recolectando la mayor cantidad de datos que necesitan, ¿verdad? O que no necesitan también, ¿verdad? O sea, una aplicación no necesita saber dónde yo estoy si es que yo no estoy usándola, pero muchas veces puede estar recolectando eso por defecto porque yo le di el permiso inicial.
Eduardo, un gusto escucharte. Estamos atentos. Abrazos.
Dale, Javier. Muchísimas gracias por el espacio.
Hasta luego. Dale, ahí estaba Eduardo Carrillo.